tal vez no sepas de fútbol, tal vez no seas aficionado como yo, no soy aficionado. Sin embargo, te voy a decir algunos nombres y estoy casi seguro que los vas a identificar. A ver, si es así, pues allá desde tu lugar, di un amén. No, no es cierto, ¿no? O sea, hazme ver que sí, ¿no? Que sí lo sabes. Sale que sí los... Sí, no son nombres ajenos a ti. Por ejemplo, ¿te suena familiar Diego Armando Maradona? ¿Te suena familiar el Rey Pelé? ¿Hugo Sánchez? ¿Ronaldinho? ¿Cristiano Ronaldo? ¿Lionel Messi? Y el último, al final, Jorge Campos. También, ¿verdad? ¿Puedes pensar en una característica que tengan, una característica en común que tengan todas estas personas? Obviamente, además que juegan fútbol. ¿Alguna característica? Voy a anticiparme. Bueno, todos son unos jugadores muy talentosos. Y aunque no seas un fanático del fútbol, es inevitable no admirarlos, ¿verdad? Cuando despliegan sus habilidades extraordinarias en el campo del juego, ¿no? En ocasiones ellos pueden hacer y han hecho la diferencia en el marcador en el último minuto, en el segundo tiempo, y algunos de ellos anotan el gol que le da el triunfo a su equipo. Pero también, por la misma razón que son muy talentosos, tienden a ser muy vanidosos, ¿verdad? Muy vanidosos, y sucede que esas personas lo evidencian, por ejemplo, cuando dejan a un lado el equipo y algunos dicen y hacen la magia, ¿no? Hacen la magia y hacen sus jugadas individualistas y algunas de ellas resultan exitosas en gol, pero otras fracasan y comprometen al equipo. Algunas veces inclusive pierden por causa de ese individualismo. Hermanos, por muy talentoso que sea un jugador de fútbol, nunca podrá ganar un partido él solo, ¿verdad? Y es que como un antídoto para el ego de estas personas, si estos jugadores aspiran a ganar las copas más importantes que hay en el planeta, el Mundial, o la Copa Oro, o la Copa América, etc., ellos necesitan ser parte de un equipo. Necesitan a otras 10 personas más que jueguen con ellos. Y además de esto, ellos solamente van a jugar una posición de las 11 que hay, solamente podrán jugar una sola. Así que, pues sí, es un antídoto contra su ego, no pueden ganar solos. Si tú eres miembro de esta iglesia o has asistido con regularidad, recordarás que hemos usado una ilustración relacionada con este deporte. Hemos dicho, necesitamos bajarnos de las gradas y entrar en la cancha a jugar. Ya lo escuchaste, ¿verdad? Tal vez lo has leído también en un material. Bajémonos de las gradas y pongámonos en acción en la cancha. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, nos hemos referido a que debemos ser discípulos activos en el extendimiento del reino de Dios, particularmente en nuestra labor de ministrar. Vas a decir, pastor, bueno, en un sentido estricto, toda persona que es discípulo, toda persona regenerada, ya está en la cancha, ya debe estar jugando, ¿verdad? Si tú tienes una relación con Cristo, para ti hay responsabilidades ya en el Evangelio. Sin embargo, una realidad es que muchas veces estas tareas que tenemos, sí las cumplimos, pero las cumplimos a veces como esos jugadores que dijimos, esos cracks, ¿no? Como dicen algunos, los cracks. ¿Por qué? Porque podemos cumplir estas labores de una manera individualista. La iglesia está haciendo un trabajo, pero yo voy a hacer otro que es mejor. Se está enseñando algo en los grupos, pero este material es el mejor, ¿no? Por decir de una manera, porque esto sí es Biblia, ¿no? Por decirlo, de un ejemplo. O a veces jugamos como si no fuéramos parte de la iglesia, porque inclusive la iglesia puede estar activa ministrando, pero yo no, porque no estoy de acuerdo. Puedo estar sentado, pero tengo una relación con Cristo. O puedo hacerlo con motivos no alineados a la Escritura, motivos pecaminosos. Puedo hacerlo por el deseo de solamente tener un reflector sobre mí o por la obligación de que me están pidiendo hacerlo, pero no tengo una motivación que me levante y me anime para venir el domingo, para hacer lo que tengo que hacer, sino llega ese día y es, ah, ya llegó ese día. Ya llegó ese día en el que tengo que ministrar. Entonces, es importante que hablemos acerca de ministrar. Por eso, siguiendo con esta serie de sermones, Iglesia Adame, hoy hablaremos de la letra M. Y hemos dicho nuestra relación con este acróstico, ¿verdad? Es solamente relevante para esta iglesia local, para hablar de las responsabilidades que tenemos como miembros. Y hoy hablaremos de ministrar. Y queremos decir con ministrar, usar nuestros dones al servicio de nuestro prójimo, principalmente o especialmente en el contexto de la iglesia. Por eso es necesario que nos acerquemos a la Escritura, porque esta labor tan importante tiene que ser guiada necesariamente por la palabra de Dios. Ministrar. Por eso vamos a Romanos. Aquí en Romanos 12 es donde vamos a estar estudiando. Y en los versículos de el 3 al 8, vamos a aprender con la siguiente declaración. Que el Evangelio capacita a la iglesia para ministrar, usando los dones que Dios le ha dado. El Evangelio capacita a la iglesia para ministrar usando los dones que Dios nos ha dado. Y de esta declaración vamos a ver tres características de una iglesia que ministra en el Evangelio. Una iglesia que ministra a través del poder del Evangelio. Y la primera característica es la siguiente. Esta iglesia es una iglesia que ministra con una motivación correcta. ¿Cuál es esta motivación? Exaltar a Cristo. Si tú abres tu Biblia en Romanos, tú puedes dividir, según los estudiosos de la Biblia, puedes dividir a Romanos en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 11, tú puedes leer la carta de Romanos y puedes leer las doctrinas que Pablo explica y escribe para la iglesia de Roma y para nosotros también, que tiene que ver con la justicia de Cristo, entre otras doctrinas. Y a partir del capítulo 12 en adelante, los estudiosos, los comentaristas dicen que es la parte práctica de Romanos. Esto, en cierta manera, por supuesto que es así. Estos hombres han estudiado y esta declaración tiene cierto sentido. Pero lo que no queremos entender y no debemos entender es que solamente a partir de Romanos 12 en adelante está la parte práctica. No es así. Desde el capítulo 1 hasta el 16 de Romanos, todo es una enseñanza con implicaciones prácticas para nuestra vida. Pero si tú lees, de hecho, en los títulos que están en los capítulos, tal vez vas a encontrar algún título que diga algo como deberes cristianos, como algo que tenga que ver con la acción, ¿verdad? Revísalo en tu Biblia si es que tienen esos títulos. Por eso nosotros, a partir del capítulo 12, vamos a ver las implicaciones y aplicaciones que Pablo hace para la iglesia de cómo la doctrina de la justicia de Cristo, por mencionar una doctrina, se relaciona con nuestra manera en la que nosotros somos llamados a servir. Y en los primeros dos versículos del capítulo 12, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que renovar nuestra mente en el Evangelio para cumplir así la voluntad de Dios, lo práctico, que es buena, que es perfecta y que es agradable. Buena, agradable y perfecta. En ese orden está más bonito. Reina Valera. Buena, agradable y perfecta. Y después de esto, de estos dos primeros versículos, él presenta entonces una segunda instrucción que tiene que ver también con vivir en comunidad. Y es precisamente el cómo nos debemos relacionar unos a otros a través de ministrar, de servir. Pero primero Pablo pone por qué lo debo hacer, el motivo, qué debe moverme para hacerlo. Versículo 3 dice, lee conmigo, por favor, si lo puedes hacer, Reina Valera 60, dice, Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Sigan. Perfecto. Puedes ver en ese pasaje que Dios nos instruye a tener la motivación correcta para ministrar, que es una motivación centrada en el Evangelio. Esto es exaltar a Cristo. Pablo comienza poniendo el ejemplo en sí mismo. Y él dice que él es un apóstol porque es una gracia que Dios le dio. Aquí la palabra gracia está funcionando como un regalo, un don que Dios le dio a Pablo es ser apóstol. Ahora, si reflexionamos bien qué implica esto, quiere decir que Pablo fue una persona que tuvo un encuentro personal con Cristo, que él fue comisionado de manera directa por nuestro Señor, que él se le asignó y se le dio una responsabilidad delegada de Jesucristo para ministrar a las iglesias gentiles o a los gentiles. Pablo era de los pocos que podía decir que era un apóstol del Señor. Ahora, ¿cómo no decir, cómo no sentirse o decir que él era más importante que los demás? Yo lo estoy diciendo, no Pablo. ¿Te has topado con alguna persona que ha tenido estudios de posgrado? Se saludan, hola, ¿cómo te va? ¿Y qué hiciste? No, pues estoy terminando mi postdoctorado del doctorado, ¿no? O sea, estoy en mi cuarto doctorado y lo estudié en Cambridge o lo estudié en tal lugar. O sea, sí sientes así como un, ay, chispas, ¿no? Ah, qué bueno, ¿no? Le dices, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? O sea, pero realmente admiramos eso, ¿verdad? Admiramos a personas que tienen este logro, que han podido estudiar más allá de un nivel, de nivel más elemental. Ahora piensa en el apóstol Pablo, ¿cómo no podía él decir, yo tengo el mérito o merezco ser tratado, ser tomado con respeto, mi autoridad? Pero él no dice eso. Él dice, ese puesto, ese oficio se me fue dado como una gracia, como un don. Y algo interesante de Pablo es que no solamente habla de sí mismo, sino habla de todos vosotros, dice. Puedes ver en el mismo pasaje, dice, que cada cual que está entre vosotros, y luego en ese mismo versículo dice, a cada uno. Esto, hermanos, va a tirar hacia abajo una práctica que tenemos o teníamos muchos de nosotros, que era poner la mira en las personas que están liderando. O sea, la mira está puesta en los que están arriba, en los que están sirviendo. Ellos son los primeros, por supuesto, visibles. En los que estamos viendo qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Pero este pasaje está diciendo que esa gracia, ese puesto de Pablo, ese oficio de Pablo, no lo está poniendo en el sentido de la gracia por encima de las demás personas. Para Dios todos estamos en la mira. Todos los que son discípulos están ante los ojos de Dios, están puestos en la mira. Si tú eres discípulo de Cristo, también Él está viendo cuál es tu actitud, cuál es tu motivación para servir. Hay cuando menos dos, dice el apóstol Pablo. Una motivación es la subestimación y otra motivación es la sobreestimación. Fíjate cómo lo dice, lo voy a parafrasear con una traducción de Juan Calvino. Ninguno tenga una mentalidad superior o altiva a la que debe tener, sino que tenga la mentalidad que conduzca a una mentalidad sobria. Se repite la palabra mentalidad porque es un juego de palabras. Eso quiere decir, hermanos, o que nos sobrevaloramos, esa es nuestra motivación, la altivez, o la contraria, que es la mentalidad correcta, la que ha sido regenerada por el Evangelio y se renueva en el Evangelio. Versículo 1 y 2. Por eso, hermano, la mentalidad que piensa de sí mismo con sabiduría, con sobriedad, es aquella que está facultada con la fe. A eso se refiere este pasaje, según la medida de fe que ha sido dada. ¿Qué quiere decir con esto? Es aquella que está facultada con la fe que nace de un corazón regenerado. Y esa fe se le ha dado a todos aquellos que han sido salvos. Esa es la medida de la fe. Por eso puedes decir, Señor, gracias por el regalo que me has dado de la salvación. Gracias por los dones que me has dado ahora en Cristo Jesús. Esa es la medida de la fe. La Biblia, la versión Dios habla hoy, lo traduce de la siguiente manera: según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. ¿Ok? Por eso, hermanos, cuando se trata de ministrar, primero debemos tener una motivación correcta. Como Juan dijo, es necesario que nosotros menguemos para que Él, perdón, que Él crezca para que nosotros menguemos. Estoy confundiendo la NBI con la Reina Valera. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Por eso, hermanos, cuando decimos en esta iglesia que el discípulo debe ministrar a su prójimo, queremos decir que los reflectores no deben estar sobre las personas, sino sobre Jesucristo. Él nos rescató para servirle. Un discípulo que ministra en esta iglesia, nosotros queremos enseñar que nuestra motivación es servir no por obligación, sino por gratitud gozosa a Jesucristo, por la salvación tan grande que nos dio. Debemos ministrar con una motivación a cumplir como miembros de la iglesia, por supuesto, pero no como una carga, sino como un fruto de ser discípulos de Cristo. Una evidencia de nuestra regeneración. Y esto debe motivarnos. Por eso el Evangelio nos capacita para ministrar con los dones que Dios nos dio. Pero hay una segunda característica. La iglesia que ministra debe hacerlo con una mentalidad renovada. ¿Cómo es esto? Con una mentalidad de un solo equipo. O en términos del pasaje, de un cuerpo. Dije un solo equipo para seguir jugando con esa idea, ¿no? De todos juntos. La motivación correcta, hermanos, para ministrar, nos va a ayudar para lidiar con otros desafíos que enfrentamos en el ejercicio de servir a nuestro prójimo. Uno de estos desafíos es, se plantea, cuando miramos que Dios ha otorgado una diversidad de dones a su pueblo. Pablo dice, a cada uno de vosotros. Es decir, ha dotado de diferentes habilidades a ti y a otras personas que están sentadas junto a ti. Algunas de estas habilidades, hermanos, son más visibles que otras. Otras, vamos a decir, son menos visibles y otras son prácticamente ni se ven. Por ejemplo, en mi caso, yo ejerzo el don que Dios me dio de la enseñanza en la predicación. Esto es muy visible. Pero en este mismo momento hay otras personas que están ejerciendo sus habilidades y sus dones. Por ejemplo, tú sabes cómo se llama la persona que está proyectando, porque en este momento alguien lo está haciendo. Tú sabes cómo se llama la persona que está monitoreando el sonido, que instaló las bocinas y en este momento la está monitoreando. Está ministrando. ¿Tú sabes quién puso las sillas donde estás sentado ahorita? Vino una persona, gente de la iglesia, y ejerció sus dones para que puedas hoy venir. Y tú no pensaste si habrá unas sillas. Ya estaban puestas las sillas. En este mismo momento también hay personas cuidando y dando clase a los niños. Si tú no tienes hijos, ¿tú sabes quiénes son esas personas? Creo que sería muy bueno saberlo, como parte de la iglesia. Hermanos, esta diversidad de dones plantea algunos desafíos. Los que lo hacemos de manera visible, en algunas ocasiones menospreciamos a aquellos que no son tan visibles y decimos, esto es lo más importante. Y los que no son visibles quisieran estar en ese lugar, porque quieren decir que de esa manera sí están ministrando. Pero esto no es correcto. Dios nos ayuda y nos revela que debemos ministrar con una mentalidad renovada, asumir que somos todos partes de un cuerpo. El versículo 4 y 5, lee conmigo por favor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿sigue? todos miembros los unos de los otros. Pablo no es la primera vez que menciona esta metáfora. Ya la había mencionado en 1 Corintios 12. Y Pablo no es la primera persona en usar esta metáfora para comparar a un grupo de personas con un cuerpo. En la cultura de la iglesia que leyó esta carta, era una referencia cultural que ya se usaba. Sin embargo, algo es importante mencionar. Es que cuando Pablo usa esta metáfora, él lo hace y lo escribe de una manera inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y lo plasma en la Escritura, porque está revelando una verdad espiritual que debe ser muy relevante para nosotros cuando se trata de ministrar en el cuerpo. Pablo lo que está diciendo es que está usando esta terminología para hablar que nosotros somos un cuerpo gracias a la obra que Jesucristo hizo en la cruz, a la vida, la muerte y la resurrección que Cristo hizo. Douglas Moo dice de la siguiente manera: esto sugiere que cuando Pablo utiliza terminología corporal para aludir a la iglesia, tiene en mente la muerte de Cristo en la cruz como el medio por el que ésta ha llegado a existir. Es decir, por muy equipo que queramos ser y hacer nuestra propia iglesia, si no es en el nombre de Cristo Jesús y no es en el nombre y por la obra de Cristo, solo somos un grupo de personas reunidos a tener buenas intenciones, pero no somos iglesia. Solamente Cristo hace, Él es, hace posible, une a la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo. Y todos encontramos nuestro propósito y nuestra función en relación a la cabeza, que es Cristo Jesús. La iglesia es posible y los dones y habilidades encuentran sentido como cuerpo gracias a la obra de Cristo. De manera, hermano, como dice Efesios 2, Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. No es solamente una metáfora cualquiera. De manera inspirada está hablando de esta realidad espiritual. De manera, hermanos, que gracias al Evangelio podemos ministrar con una mente renovada, pensando ahora que somos parte de un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Ahora podemos apreciar la diversidad de la unidad que hay en la iglesia. Ahora podemos agradecer y ministrar con el don que Dios nos dio, sea muy visible, no sea visible, no nos hayan reconocido, pero soy parte del cuerpo. Ahora podemos ministrar ya no de una manera aislada, sino integrados a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ahora podemos ministrar haciendo nuestra parte y no anhelando hacer la parte de todos. No, cada persona fue llamada a cumplir una función. Hay personas que tienen diferentes dones, ahorita lo vamos a ver. Pero tú no eres llamado a cumplir todos los dones de la iglesia. Ahora ya podemos nosotros extrañar y llorar y sentirnos por aquellas personas que no están ministrando o no están en la iglesia, o ir a buscarlas. Esto es muy importante, hermanos. Ahora lo podemos entender, cuán importante es esto. Esta iglesia, hermanas, es bendecida grandemente con diferentes y diversos dones. Y debemos entender que al ser parte del cuerpo de Cristo, esos dones, sean muy visibles o poco visibles, le pertenecen a Dios. Esos dones le pertenecen a la iglesia y seremos grandemente bendecidos al ejercerlos, y seremos grandemente bendecidos porque otros lo están ejerciendo con nosotros. Porque otros vivieron el evangelio, nosotros podemos también conocerlo. Por eso, hermano, el evangelio nos capacita para tener esta mente renovada, ministrar con los dones que Dios nos dio en comunidad, como parte de un cuerpo. Y finalmente, la última característica. La primera, con una motivación correcta, La segunda, con una mente renovada como parte de un cuerpo. Y la tercera, una iglesia que ministra con un propósito santo. ¿Cuál es este? Edificar a la comunidad. Cuando se trata de ministrar, hay varios pasajes como 1 Corintios 12 o Efesios 4 que mencionan una lista acerca de los dones diferentes que Dios ha otorgado a la iglesia. Debemos de leer estas listas con mucho cuidado, no leyéndolas como si estas fueran las listas exhaustivas, las listas escritas en piedra, las listas de mandamiento, es decir, estos dones son los que deben estar en la iglesia. ¿Por qué? Adelantándonos al estudio de estos pasajes, el contexto completo de los pasajes no sugiere esto, no enseña esto. Lo que sí enseña es que estos dones son los que pueden estar y deben estar presentes en la iglesia. Por ejemplo, Romanos 12, el que estamos leyendo, menciona otra lista, siete habilidades, siete dones con los que Dios equipa a la iglesia. Vamos a leer también, por favor, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, sigan por favor. No hay tiempo para exponer cada uno de ellos, pero podemos derivar un principio de esta parte de la Escritura y es la siguiente, que estos dones deben practicarse para edificar a la iglesia o para servir al pueblo de Dios. El ejercicio de estos dones por los diferentes miembros de la iglesia, gracias al Evangelio, ayudarán al crecimiento. En el punto anterior vimos... Sería lo contrario, si no nos vemos como un cuerpo, vamos a buscar dividir con nuestros dones, pero aquí no. Vamos a buscar no solo la unidad, sino también el crecimiento de la iglesia, es decir, la santificación, la edificación. Al menos de siete maneras, dice el apóstol Pablo, por medio de la profecía, que es la enseñanza de la palabra de Dios. En el contexto del Nuevo Testamento, la profecía es para edificar al pueblo. Y se manifiesta a través de la enseñanza como en los sermones. Dice el apóstol Pablo que también la iglesia se edifica, dice a través del servicio. La palabra que se usa acá es diaconía. Diaconía, por supuesto, viene a tu mente el ejercicio de servicio de los diáconos. También se habla acerca de la enseñanza, del don de la enseñanza. Y esto puede ser, en la Escritura se menciona en diferentes contextos donde se presentaba la enseñanza del Evangelio. No solamente en la predicación, la enseñanza en casas, la enseñanza de los oficiales, la enseñanza de las viudas a las mujeres jóvenes, la enseñanza de los líderes hacia la iglesia, los padres hacia los hijos. El ejercicio de estos dones también edifican a la iglesia. Los que reparten lo hagan con generosidad. Esta es la administración de los recursos. El que preside, este contexto sugiere junto con Corintios, los que gobiernan la iglesia. Ahora, hermanos, hay personas que pueden tener más de una habilidad, más de un don y ejercerla en la iglesia. Esto es verdad. Pero esto no significa que si tú tienes una de estas habilidades, tú ya no la ejerzas. Significa que tú tienes que hacerlo, porque tú debes perfeccionarte y hacerlo para la gloria de Dios. Si tú tienes una de estas habilidades y otras más que no están aquí, tu deber es ejercerlo. Delante de Dios, ministrar. ¿Sabes? Si aunque vamos a decir que solo hayas identificado el servir, hay muchas personas en la iglesia que se identifican con este servicio hacia los necesitados y lo hacen de tal manera que nos ministran al hacerlo. Y es bueno que ellos lo hagan y los animemos a hacerlo y enseñarle a otros a hacerlo. Hay personas que tienen una gran facilidad de la enseñanza, pública y otros la enseñanza más privada en grupos pequeños. Y disfrutamos escuchar, ser guiados por ellos, aprender, nos animan, se disciplinan. Hermano, si tú tienes esa habilidad, no piensas, bueno, como ya hay personas, las vacantes ya se cerraron. Yo ya no tengo oportunidad. No, amado hermano, tienes la responsabilidad delante de Dios de hacerlo para edificar a la iglesia. Porque dice la Escritura que debemos hacerlo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Por eso, hermanos, en esta iglesia local, si hay personas que ya están en esos puestos de liderazgo, como dije hace un momento, no pienses que ya no hay vacantes. Piensa esto, estas personas ministran un día a la semana, vamos a poner domingo, pero de lunes a sábado el cuerpo de la iglesia, el cuerpo no se duerme. El cuerpo tiene que estar activo y ustedes, la iglesia, son los que ministran de lunes a sábado, de lunes a domingo, lo están haciendo. La respuesta es, ¿cómo vas a responder a este servicio? ¿Cómo vas a edificar y ser edificado? Eso significa estar en la cancha. No es solamente estar en un ministerio, sino una cultura de servicio, de ministrar a otras personas. En el día del Señor, amado hermano, cuando estemos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, solo por su gracia. Él dice, nos enseñó en una de sus parábolas que le va a preguntar a sus siervos, buen siervo fiel, le va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No le va a preguntar, ¿cuántos videos viste? ¿Cuántos libros leíste? ¿Cuánto aprendiste? Ni hasta qué grado, no, sino buen siervo fiel, ¿qué hiciste con los dones que se te dieron? O con el don que tuviste, ¿qué hiciste con él? Y te dirán, oh, buen siervo fiel, o te dirán, siervo, pero torpe, necio, conociendo de quién vienen esos dones, tomaste tu decisión de hacerlo para ti. Hermanos, es un hermoso privilegio hacerlo para la gloria del Señor y edificar de esa manera el cuerpo de Cristo. Si en este momento tú no sabes qué hacer, para qué lado ir, izquierda, a la derecha, adelante o atrás, al menos esta iglesia te ofrece una primera ayuda. Entra a un grupo pequeño, intégrate a un grupo donde otras personas van a poder ver y conocerte y saber cuáles son esas habilidades que tienes. Intégrate a un grupo para que otras personas puedan también conocer y mirar y animarte a ministrar. Ahí donde estás sentado no va a suceder si en este momento estás esperando que pase en tu vida. Pero si ya estás, amado hermano, gloria al Señor. Y que el Señor nos ayude y te ayude no solamente a ti a continuar fielmente, sino a animar también a otras personas en esta iglesia para hacerlo. Por eso, hermanos, el Evangelio nos capacita para ministrar usando los dones que Dios nos ha dado para así edificar a la iglesia. Oremos.